Tengo a Dante Sica, que es director de la consultora ABC Vendimia. Y bueno, vamos a hablar de Brasil hoy seguramente. Uno de los temas es, bueno, cómo somos tan Brasil dependientes, según una frase, una palabra muy popular, a ver qué puede ocurrir. Y no sabemos si no va a empeorar la situación en Brasil luego de lo que pasó ayer. Dante, buen día.
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo está? ¿Bien?
Bien, estoy bien, Dante. Aquí un poco preocupado, bueno, porque Brasil es el hermano mayor en términos económicos de la región, ¿no?
Sí, es una preocupación. Ya viene unos años bastante preocupándonos, sí. Brasil. En especial venimos de dos años de fuertes caídas y donde parecía que este año... Yo te diría que en este primer semestre había algunas señales que parecían que por lo menos la parte política no es que no siguiera la investigación, pero que un poco se había mesetado.
Sí, y había una levísima recuperación, ¿no? Había una curva que comenzaba ascendente.
Las proyecciones, la verdad que cuando uno mira todos los índices, hagamos un corte ayer a la tarde, si querés. No digo, hasta ayer a la mañana, todos los indicadores que veíamos de la economía realmente eran robustos en el sentido de que se auguraban que este año podía haber una recuperación.
Claro.
Había dejado de caer la industria, ya tenía dos meses uh-huh. seguidos la industria creciendo, estaba mejorando en el margen, ¿eh? En el margen empezaba a haber creación de empleo positivo en el sector servicios, confianza del consumidor que mejoraba, deuda de los brasileños que caía, inflación que había caído mucho. Es más, la semana que viene hay una reunión del Comité del Banco Central que es el que fija la tasa de interés, que todos esperábamos que haya una baja de la tasa. Entonces eran señales que te decían que lo peor había pasado en materia económica, que veíamos una ventana para este año de recuperación, que eso le daba aire en especial a sectores industriales argentinos que son muy exportadores a Brasil. La verdad que este baldazo de agua en términos de profundización de la crisis, con esta denuncia contra que de alguna manera involucra a Temer, pero que en todos los analistas, yo estuve haciendo consultas en Brasil, parece que hay otros actores involucrados también del ámbito político que en estos días salieron a la luz, te da la sensación de que entra en una volatilidad, que esa pequeña recuperación o de alguna manera esa ventana que se abría, quizás me parece que se va a demorar un poco más.
Claro, el tema de antes es que supongamos que viene un recambio, que todo pasa como todos esperamos, un recambio, alguna persona que no esté involucrada, no sé, pero todo ese proceso va a llevar tiempo.
Y son tiempos, porque fíjate que Temer, desde su legítima posición, defendiendo su prestigio, defendiendo su posición como presidente, de alguna manera eligió el camino más largo, que es el camino de no renunciar. Quiere probar que, probará en la justicia la veracidad o los dichos de las escuchas. Se inició una investigación por el lado del Tribunal Supremo, que es como si fuera la Corte Suprema en Argentina, uh-huh. y todo esto te va a llevar, por lo menos te va a estar involucrado, según la gravedad de los hechos que comiencen o no a aparecer estos días, esto puede de alguna manera prolongarse en el tiempo, con lo cual ahí hay dos temas. Por un lado, la incertidumbre que te genera, y esto te genera mucha volatilidad en todos los indicadores, y te insisto, esta posibilidad de recuperación de alguna manera te diría que queda congelada. Digo, no espero que caiga, pero sí que esta posibilidad de una mejora quizás en el margen...
Sí, sí, hasta ver qué pasa van a desencillar, obviamente.
Es lo que hace todo el mundo, desde el consumidor que estaba por sacar, tenía un poquito más de confianza, estaba por sacar un crédito para cambiar el televisor,
claro.
o cambiar el autofrena, hasta el inversor que de alguna manera veía, porque hay un dato importante. Nadie tenía expectativas con Temer con respecto a un recambio o un nuevo mandato. Temer también, por llamar así, su vida política terminaba en el 2018, pero la coalición de gobierno estaba llevando adelante unas reformas, te diría, muy estructurales y fuertes en materia de fiscales, que le daban sostenibilidad fiscal y señales uh-huh. muy claras para el mediano plazo. Habían aprobado la convertibilidad fiscal, estaba en tratamiento esta semana, entraba esta semana a diputados la reforma previsional, que es clave para mejorar el tema fiscal. Había, con media sanción de diputados, las reformas en todo lo que hace a las agremiaciones sindicales, que tenía impacto también en términos de costos laborales. Y te diría que hoy ante esta situación, esas reformas que son llamadas por el mundo económico, te diría que en principio quedan en el freezer, ¿no?
Dante, muchísimas gracias por esto. Buen análisis. Un abrazo.
No, al contrario.
Dante Sica, ABC. Bueno, vamos a dejar para unos minutos la mesa, porque tenemos en línea a Julio Bárbaro. Recién hablamos con Dante Sica del tema económico. La idea era llamar a Julio para ver cómo ve el tema político, que de alguna manera y en muchos casos son cosas que los dos países estamos hermanados, desgraciadamente, que es la corrupción. Y bueno, lo que pasa es que en Brasil tiraron de la manta y entraron a aparecer cosas realmente increíbles y muy graves.
No estamos hermanados con la impunidad, ¿no?
Quizás aquí no, estamos embarazados con un pequeño prácticas. Agregado. Con el Poder Judicial en Brasil
funciona. Con prácticas, digo. Exacto. Estoy hablando de las prácticas. Julio, buen día.
Buen día, ¿cómo le va?
Bien, ¿cómo te va? ¿Cómo estás viendo lo de Brasil con tu experiencia política?
Bueno, lo de Brasil a todos nos asombra, ¿no? Porque ha sido una sociedad que en alguna medida, desde hace tiempo, logró instalar una burguesía industrial, una voluntad de construcción de partidos, o un poder más lógico, ¿no? Digamos, lo de Lula durante bastante tiempo nos produjo respeto y hasta envidia.
¿Cómo no?
Y de golpe lo de Dilma se desmorona, y ahora lo de Temer ya no se sostiene directamente. Y la figura consular que vendría a ser Fernando Cardoso queda debilitada, ¿no? Queda también ella. Digamos, esa dirigencia política que nosotros encontramos en Uruguay y en Chile, no la encontramos hoy en Brasil.
Lo que preocupa, decía Julio, es que esté tan enquistado esto del vuelto, la coima, el arreglo, viste, que cruza así transversalmente todo.
Sí, no se da en Uruguay y en Chile.
No, yo dije hermanados con nosotros, con Brasil.
Con nosotros tenemos una semejanza absoluta en eso con Brasil. Ellos, con un juez y un sector, han logrado cosas que el mundo había logrado, lo de Brecht, lo de detener a semejante cantidad de empresarios es un tema realmente llamativo, pero eso no les impide este hecho que estamos viendo, que no quedan personas al margen de este proceso, ¿no? Están como todos involucrados. Y entonces es cuando la sociedad sale, está allá, como que exige una cosa que nosotros vivimos, que es que se vayan todos.
Una pregunta simplemente, no es una aseveración. ¿Hay aquí también, supongo yo, jueces como el juez Moro?
Hasta el momento no. Lo que vos suponés, no, es lo que desearíamos.
Claro.
Desear y suponer son cosas.
O el de Manipulite, ¿te acordás?
Pero bueno. Todo eso por ahora no lo encontramos, por el contrario, soportamos a un personaje oscuro como Servide, ¿no? En ese sentido todavía no llegamos a eso.
¿El pacto de la Moncloa fue una cosa a imitar que no imitamos?
Ayer esa mesa en el Senado, que era asombroso por la cantidad de gente que estaba en ese momento la presidenta del ejercicio, Gabriela Michetti. Yo coordiné una mesa con Sanz, radical, que es uno de los jefes, con Federico Pinedo y con Miguel Ángel Pichetto, con Ramón Tamames, un hombre de más de 80 años que viene del marxismo, que le permitió a España ese encuentro que deslumbró al mundo, porque España, pensemos que tenía, sale de una guerra civil de un millón de muertos.
Claro, ¿de dónde venía?
Carrillo y Franco, el abrazo de Fraga y Iribarne con Carrillo.
Carrillo es el líder de la izquierda.
Santiago Carrillo es el jefe del Partido Comunista.
Claro.
Estaba Tierno Galván, que era el socialismo. Félix González era lo nuevo. Pero el franquismo. Y un rey, ¿no? Y un rey que acompañó. Y
pues, que se bancó un intento de golpe.
Claro. Y bueno, ese golpe sobre el que cerca se escribe ese libro espectacular, Radiografía de un Minuto, creo que se llama, no me acuerdo exactamente el nombre, pero yo, esa historia, ¿no? Ese militar que ataca al Parlamento, ese Parlamento en el que solo tres no no se agachan frente a las armas. Carrillo, esa dignidad, la pasionaria que estaba viva, eso fue una guerra civil en serio. Recordá que yo en mi infancia, en mi familia, había españoles. Y recordá que la Avenida de Mayo estaba dividida entre republicanos y monárquicos. Y el otro día me enteré que el restaurante El Imparcial se llamó El Imparcial en el intento de separarse.
De que todos coman el puchero allí.
Sí, todos
coman el puchero. Claro, y que se arrimen.
Españoles. En Avenida de Mayo había un par de bares que servían sidra suelta, como hoy la cerveza. Ya esa España nos envió, además de enviarnos personajes maravillosos, pero, digo, y cultos, y poetas, y músicos. Bueno, esa historia de esa España, el dolor, yo me fui al exilio a España cuando España se reencontraba y acá se desarmaba, ¿no?
Julio, es una charla que, si no te molesta, y nos das bolilla la semana que viene, porque es muy interesante ese pacto, como ese abrazo, es como si acá se abrazara, no sé, Bonafini, no quiero poner figuras, pero es un abrazo impresionante fuese.
Además es más impresionante porque así yo lo digo siempre, una cosa son los deudos, son los del dolor, la cosa son los jefes.
Ah, los protagonistas, claro. ¿No? Claro, sí, Carrillo, sí, Franco. Sí. Un abrazo, Julio.
Gracias.
Bueno, Julio Bárbaro, es interesantísimo, y ayer estuvo coordinando esta mesa, sí, con uno de los participantes del Pacto de la Moncloa, y acá estaba Pichetto, Pinedo y Sanz.
Así es.
Bueno, Gustavo Segre, profe de la Universidad Paulista, lo estamos molestando, no sé si ha podido descansar, pero bueno, las cosas de Brasil tienen mucho vértigo. Gustavo, ¿cómo estás?
¿Qué tal, yo? No descansé, pero no importa, estoy muy contento y muy feliz de poder ayudar para que se entienda mejor desde Argentina lo que está pasando aquí en Brasil.
Decime, de ayer a hoy pasaron muchas cosas. Por ejemplo, apareció un audio negado prácticamente por Temer un rato antes, y bueno, la bolsa se ha derrumbado, temen mucho por las mejoras que se estaban logrando en la economía, y un político futuro incierto.
Sí, yo te diría que la cuestión, para tratar de organizar un poco la charla y los temas, Temer no negó el audio, lo que sí negó es el contenido. Y cuando se hace público el audio, lo que uno observa es que la prensa colocó una transcripción que no es exactamente lo que se escuchó. Esto no quiere decir que Temer es una monja de las monjitas del convento, pero es una cuestión importante porque en todos los medios se colocaba como que él había propuesto corrupción, y en realidad lo que él hizo fue saber que existe la corrupción. Y debemos retirar estas máscaras de incredulidad y saber que en los medios políticos y económicos, en los círculos más altos del poder, esto se habla, se conversa y se sabe.
Entonces, pero él que, o sea, digo, vos que conocés muy bien como el lenguaje, el slang y todo, como hablan, él cuando dice tiene que mantener eso, ¿se queda claro que se está refiriendo a tiene que mantener a Cunha callado con la coima o no?
No aparece Cunha, ese es el tema. Cunha no aparece.
¿Quién es Eduardo?
Entonces, me parece importante, no, pero me parece importante, ellos me dicen Eduardo, pero no es una cuestión real. Si vos escuchás en el contexto portugués, en el idioma portugués, es una cuestión como diciendo, sí, no sé de qué me estás hablando, tiene que continuar. No es claro, la verdad que no es claro. Esto no le retira responsabilidad a Temer, sobre todo porque entiendo yo que hay un tema mucho peor que ese, si ese pudiera ser abstraído por un momento, que es cuando el señor Joel Ley Batista le dice que compra jueces. Claramente, eso se escucha. Compra jueces. Él se entera de lo que ocurre en la investigación contra su empresa porque él tiene un procurador, que es alguien que trabaja en el Ministerio Público, que le pasa información. Procurador este que ya estuvo preso, terminó preso. Pero esta situación me parece grave, igualmente o más grave, que el hecho de saber que esta gente le pagaba a Eduardo Cunha. Lo que sí creo que es importante es, en su discurso, Temer, que es un hábil negociador y conoce muy bien de política, cuando dijo la primera vez, no renunciaré, yo le creí. Cuando reiteró, no renunciaré, ahí dudé. Porque cuando alguien refuerza mucho el concepto, es que no está muy seguro. Lo más importante, creo, es dejar que la Constitución funcione. Y hasta acá está funcionando. ¿Y esto qué es? Investigación de la Corte Suprema. Esa investigación la hace la Procuraduría General. Si entiende que hay pruebas suficientes, y observo, no puede ser utilizado el audio como prueba. Eso le puede generar un problema ético o político, pero no judicial, a temer. En ese caso, entonces, la hará la declaración de la denuncia ante la Corte, y la Corte hará la investigación y el proceso. Esto demora un año y medio, tranquilo, Tranquilo.
¿Y el camino corto de algo que vos citaste ayer, que es determinar qué pasó con Dilma y él, y separarlo por el mismo sistema de Dilma a él?
Pero también existen recursos. A mí me parece que el secreto está en la gobernabilidad que pueda tener o no tener a partir del Congreso. Si él no consigue tener apoyo del Congreso para las acciones de ajuste, no tiene cómo seguir. Es lo que le pasó a Dilma. El problema que me preocupa mucho, ¿viste aquella vieja leyenda que dice más vale malo conocido que bueno por conocer? La preocupación del mercado, y me incluyo, es decir, bueno, Temer se va. Supongamos, trazamos escenarios, Temer se va. Pero si Temer se va, ¿qué es lo que viene? La vía indirecta, el Congreso, totalmente corrompido, que va a elegir a alguien que no sé quién es y que no sé lo que va a hacer y cómo lo va a hacer. A eso me asusta mucho más que tener un Temer que ya sé lo que va a ser igual corrupto que cualquier otro que pueda venir de esta instancia tradicional de la política, esperando las elecciones del 2018. Y hasta allá ya debe haber aparecido un outsider de la política que convenza fundamentalmente que no es corrupto y que pueda tomar las riendas del país por 4 años.
Segre Lucrecia Bullrich, saluda. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? No me seguís diciendo usted, a mí me hace sentir muy viejo, ¿eh?
Yo soy así, así de solemne. La pregunta es la siguiente. Dale. Teniendo en cuenta la situación de fragmentación y de cuestionamiento que cubre a todo el Congreso que usted acaba de mencionar, ¿podría ocurrir que en los próximos días, en función de que haga una evaluación de la situación de gobernabilidad, este no renunciaré se convierta en voy a renunciar?
Sí, claro. Lo que pasa es que ahí entran otros factores que tienen que ver con los fueros privilegiados. Si Temer renuncia, pierde los fueros.
Claro.
Y no obstante, él que dijo que no precisaba de fueros, no es lo mismo en plazos ser investigado y eventualmente procesado por la Corte, uh-huh, que ser investigado y procesado por algún juez de primera instancia.
Claro.
El mayor activo de un político brasileño hoy no es el dinero que puede haber robado, es el tiempo que pueda conseguir para no ir preso.
Gustavo, la última, ¿cómo está la calle?
Mira, la calle está diferente de cómo salen los medios. Río de Janeiro fue un problema ayer. Hubieron bastantes dificultades, sobre todo con un grupo de inadaptados que se llama Black Blocs, que rompe todo. Pero lo más importante es que no son los manifestantes que hacen eso, que van a la calle, estos manifestantes, pacíficamente a expresar su descontento por lo que está ocurriendo. Yo fui a la Avenida Paulista a las 8:30 de la noche y no había nadie. Pero había habido antes gente manifestando su disconformidad. Hay menos gente que en otras manifestaciones, pero el termómetro será el domingo próximo.
Bueno.
El domingo sabremos si habrá manifestaciones masivas o no. Si no hay manifestaciones masivas, esto le da una sobrevida a Temer. Si hay manifestaciones masivas del modelo que teníamos con lo de Dilma, la cosa se le complica.
Claridad. Gracias, Gustavo. Te mando un abrazo. Gracias realmente por esto,
Gracias a ustedes, que sigan muy bien.
Bueno, Gustavo Segre Santelduc, profesor de la Universidad Paulista, depende un poco de la calle si lo pueden empujar o no.
Claro.
Y lo que él dice es que yo como no entiendo tanto el proceso...
El temor por el reemplazo, ¿no?
¿Eh?
El temor por el reemplazo también.
Pero, no, el temor es que no les queda claro ellos si dijo lo que dijo.
Claro, claro. Si avaló el pago de sobornos o si se hizo el distraído, o sea,
a ver, vamos a escuchar. Está hablando el señor dueño del frigorífico y le da a entender que estuvo con le da a entender que estuvo con este Eduardo que es cuña,
uh-huh,
y que arregló todo,
sí,
y que tiene todo. Después habla otra cosa,
uh-huh,
y vuelve a decir estoy bien con Eduardo.
Sí.
Eduardo es cuña, estoy correcto.
Uh-huh. Exactamente. Eduardo
es cuña. El tema es que también habla de controlar o de tener línea directa con un procurador, que es otra de las funciones a las que.
Pero para. Vamos a ver si dijo que lo que dijo con las coimas, porque si no, uh-huh, hacemos un lío bárbaro. Cuando él dice estoy bien con Eduardo, lo que yo creí que estaba diciendo a la respuesta de Temer es, bueno, seguí así,
claro, de oro, seguí, avalar,
seguí poniéndole plata.
Exactamente.
A ver, vamos a escucharlo.
Deixa eu ouvir um pouco, presidente, como é que está, como é que o senhor está nessa situação toda aí, Eduardo? Eu não sei como é que está essa relação.
Esperei na hora da defesa, o Moro indeferiu 21 perguntas dele, não tem nada a ver com a defesa dele.
Pois é.
Era para me tiltar. Eu não fiz nada com isso aqui, no Supremo Tribunal Federal. Não só. Por isso, totalidade. Ele está aí, rapaz. Aí. Mas, meus irmãos e meus.
É, eu queria falar assim, como aqui na. Dentro do possível, eu. O máximo que deu ali, zerei tudo, o que tinha de alguma tendência daqui para ali, zerou tudo, deu tudo, e ele foi firme em cima, ele já estava lá, veio, cobrou, Bom, acelerei o passo e tirei da frente. O companheiro dele que está aqui, né, que tá aí, que o Gabriel sempre estava nos compras, né, e Gedel é que andava sempre ali, mas o Gedel falou que esse negócio eu perdi o contato, porque ele virou investigado, agora eu não posso também, eu não posso encontrar ele. Tema dos vazamentos, telefone lá do Pardo, com o Gedel, volta e citava alguma coisa meio tangenciando a nossa, não sei o quê. Eu estou lá me defendendo. E como é que eu, que eu mais ou menos dei conta de fazer até agora? Eu estou de bem com o Eduardo.
Sí. Bueno, la verdad no se entiende absolutamente nada. Nada. Confío en lo que dice Segre, porque esto es absolutamente ininteligible. Claro, hay una frase final, la tenés solita la frase de él, solita, a ver qué dice.
Mantén eso.
O sea, tiene que mantener eso. Mantén esa es la famosa frase que yo pensé que estaba diciendo, tiene que mantener las coimas. Más allá de que habla una barbaridad, como dijo Lucrecia, después le dice, le pide por una empresa de él, de una empresa minera, hace unos chanchullos horribles.
Sí, dice que tiene comprado, ¿no?, alguien dentro de la procuración, ¿no?, para tener información.
Bueno, pero le dice, tengo un problema con Petrobras, llamalo a Rodrigo, arreglalo, y después él lo arregló. Pero el tema es que hay que ver si pueden demostrar que esto está diciendo seguir pagando las
cosas. Como sea, o avaló o no denunció.
Exacto.
O sea, cualquiera de las dos cosas es grave.
No lo termina de minimizar, digamos. Si hizo la vista gorda, sabe del caso de corrupción.
La mirada mía, presidente, la mirada aquí es una, y por lo que veo la mirada en Brasil están con mucho más dudas que nosotros, por lo que dijo Segre. No había nadie en la calle. Yo pensé que esto era un escándalo a partir de ayer con la gente, y es un escándalo con la política.
Bueno, igual, si tuvo que salir a decir y a ratificar dos veces que no iba a renunciar, el impacto político está, el impacto en los mercados está.
Fernando Collor de Mello dijo no voy a renunciar, renunció el día siguiente.
Por eso digo, no voy a renunciar, es... Estoy ahí en la, con respirador artificial.
Y lo que dicen recién Gustavo, que es preocupante, es que todos los caminos, aun el de separarlo por la misma vía que Dilma Rousseff, también son largos.
Exacto.
También hay apelaciones.
Y el camino más corto, que es la renuncia, si uno quiere, que lleva a la elección de un presidente a través, indirecta, a través del Congreso. El Congreso que está recontra deslegitimado.
Hoy por hoy no sé si...
mucha corrupción.
Que se vaya Temer sería lo mejor, lo más pronto posible.
Bueno,
porque puede llegar a poner una persona de mucho, es por un tiempo acotado, una persona de mucho prestigio.
Se hablaba de Enrique Cardoso, ¿no? De Enrique Cardoso como gran figura. Lo que pasa es que su partido también está muy golpeado porque Aécio Neves, que pertenece a su partido, que es el principal político opositor, ayer fue separado como senador, su primo y su hermana están detenidos.
Lo peor que puede pasar es que siga como están las cosas. Porque las reformas no se van a hacer, porque las inversiones o lo que se está haciendo se va a parar.
Exacto.
Y nosotros dependemos mucho, mucho de Brasil.